Ah, sí. Bien, bueno, he intentado grabar hasta ahora. Parece que hemos tenido algún problema y todo lo que he dicho antes pues no vale para nada. Entonces, vamos a ver ahora cómo retomamos el asunto, tratando de ir un poquito rápido en esto, José. Decía que, a ver cómo lo hago para terminar ya, Santo Tomás. Decía que estábamos viendo unas últimas cuestiones que creo que pueden tener interés de la propuesta filosófica de Tomás de Aquino, que consistía en intentar reunir las armas de la filosofía aristotélica, toda la terminología, conceptos y en parte la visión del mundo que tenía Aristóteles, reunirla y hacerla armónica, compatible con el pensamiento cristiano. Por tanto, mostrar que es posible la armonía entre la filosofía y la religión, entre la razón y la fe, ¿eh? Bueno, incluso en ese empeño, él creyó posible llegar nada menos que hasta Dios, ¿no? Demostrar la existencia de Dios, desarrollando lo que hemos llamado hasta aquí una teología natural o filosófica o racional. Y a partir precisamente de las argumentaciones a posteriori, las famosas cinco vías, ¿eh? Y luego, siendo cuidadoso también para evitar la antropomorfización, es decir, el dar atributos demasiado humanos a Dios, ¿no? Pues también atreverse a contar cómo es Dios, ¿no? Y en ese contar cómo es Dios, utilizando el recurso de la inmanencia, utilizando el recurso de la analogía, pues él nos da una serie de características de Dios que tenéis, o que tenéis en este esquema que está a vuestra disposición, ¿no? Siendo el rasgo más propio de Dios precisamente este que está aquí, que se ha llamado el consecutivo formal, ¿no? El declarar que Dios es el ser subsistente y con eso señalar que es el ser, el único ser dotado de autonomía y de poder pleno, de total independencia. El resto de los seres, los llamados seres finitos, son seres que tienen una existencia prestada, una existencia que es como un añadido a su esencia, ¿no? Mientras que en el caso de Dios, la existencia es un ingrediente de su esencia y eso es lo que le hace ser el ser necesario. Y frente a Dios, que es el ser necesario, tenemos al resto de los seres que serán seres contingentes, ¿no? Esta percepción del carácter indigente, del carácter necesitado, del carácter vulnerable y frágil de los existentes mundanos, de los existentes que están en el tiempo, de los árboles, los soles, los animales, las plantas, los seres artificiales, nosotros mismos e incluso los ángeles, pues es una característica del pensamiento cristiano que hay que tener en cuenta, ¿no? Puesto que todos los seres del mundo son seres contingentes, son seres que tienen una existencia gratuita, ¿no? Va a pensar el pensamiento cristiano, por ejemplo, claramente Santo Tomás, que es imprescindible referirse a la existencia de un ser totalmente distinto, que ya no sea indigente, que esté fuera del tiempo y del espacio, al que la tradición pues llama a Dios, ¿no? Que se convertirá en la explicación última de los seres finitos, la explicación última de los seres contingentes. No se puede dar cuenta de la contingencia si no es a partir de la existencia de Dios, ¿no? Este esquema explicativo que estoy empleando ahora, yo creo que, José, conviene también que lo recuerdes, que lo recordéis, los que podáis escuchar esta charla, porque vamos a ver cómo lo que va a hacer después la filosofía siguiente es tratar de diseñar un pensamiento que sea capaz de admitir la existencia de lo contingente sin necesidad de postular lo necesario. ¿Es posible que el mundo finito, limitado, que está en el tiempo y abocado a la muerte, pueda existir de modo rotundo, independiente de cualquier otro objeto necesario? Es decir, de Dios. Esto es lo que va a ensayar la filosofía moderna y luego también la contemporánea, ¿no? La existencia del mundo finito, totalmente independiente. La existencia de lo contingente, gratuito. Ya veremos que es al final incluso la gran reivindicación de Nietzsche, ¿no? La existencia suficiente y válida sin necesidad de apoyarse en un Dios. Es lo que anunciará la muerte de Dios, esa posibilidad en la que va a creer Nietzsche. Pero claro, aún en esta época, en Santo Tomás, en el siglo XIII, estamos muy lejos de esa opción, ¿no? Y al contrario, estamos en una opción que va a creer absolutamente imprescindible referirse a lo trascendente, referirse a Dios, para dar cuenta de la naturaleza y del mundo humano. ¿Vale? Aunque Dios es trascendente al mundo, porque tiene todas estas características de simplicidad, perfección absoluta, bondad absoluta, infinidad en sus distintas manifestaciones, inmutabilidad, ¿no? ¿Verdad? Y el que sea un ser totalmente único, ¿vale? Y opuesto a la multiplicidad, todo esto va a hacer de Dios algo, un ente totalmente distinto a los seres o entes mundanos, pero sin embargo está conectado con lo mundano, que en Dios se da también la vida, que hace que Dios tenga estas características tan cercanas también al ser humano, ¿no? Dios entiende y conoce, Dios dispone de voluntad, es un ser libre. Esto es lo propio, y el otro día lo intenté, bueno, destacar también un poquito, es lo propio de la visión teísta de Dios, ¿no? Frente a las visiones tal vez panteístas o de otra índole de Dios, pues el Santo Tomás defiende el carácter personal de Dios, el hecho de que Dios es una sustancia, un individuo, no un individuo humano, ni una persona humana, sino infinita, pero tiene este rasgo del ser persona, ¿no? Voluntad, libertad, entendimiento y conocimiento. Pero además también es él el que ha creado el mundo, esta característica, esta característica de creador del mundo es fundamental. El mundo no se puede entender desde su finitud. Solo se puede entender desde un objeto trascendente, que es el que le ha puesto en el ser. En Dios crea el mundo, es también él el que le mantiene en la existencia, y es además providente, es un Dios, un ser personal que se preocupa por el mundo, que va buscando también su bien. El sentido del mundo lo tiene precisamente incorporado en el proyecto del mundo creado por Dios. Esta es una idea, por favor, es muy importante, porque lo que después va a ensayar también la cultura y la filosofía y el hombre moderno es el intento de un vivir alejado de Dios, de un vivir sin Dios. ¿Es posible un vivir sin Dios? ¿Verdad? Bueno, pues habrá gente naturalmente que dirá que no, que es absurda la vida sin la trascendencia, la vida sin la posibilidad del cielo, la vida sin la eternidad, la vida sin Dios, ¿no? Naturalmente también es el punto de vista medieval, ¿no? En apostar por una vida que tiene sentido únicamente desde la trascendencia. Pero repito que se va a ensayar de distintas maneras, a partir de la edad moderna y ya en la edad contemporánea, una vida con sentido, pero sin Dios. ¿Verdad? Esto es lo que lo vamos a probar también en Nietzsche y en otros autores, en el existencialismo, por ejemplo, en el siglo XX. ¿Vale? Pero aún estamos en esta visión de Dios como soportando el mundo, ¿no? Lo que va a hacer precisamente la filosofía en el Renacimiento, pues va a ser ir quitando cada vez más este soporte de Dios, ¿no? Como estando a la base del mundo, ¿vale? Pero en el caso del pensamiento tomista, pues se ve, ¿no?, perfectamente la influencia de la religión y el punto de vista trascendente en la comprensión del hombre, que no voy a volver a repetir, ¿no?, porque esto ya está también dicho, ¿no? El hombre consta de cuerpo y alma, y aunque el alma, Tomás de Aquino, pues está muy relacionada con el cuerpo, con la visión biologista que hereda de Aristóteles, sin embargo, habrá en nosotros una parte, la parte superior, que es la parte intelectiva, que claramente es espiritual, que claramente es, bueno, pues, expresión del haber sido creados por Dios a su imagen y semejanza, ¿no? Por lo que más parecidos somos a Dios. Por el alma intelectiva, por el alma vegetativa, que está también en las plantas, en los animales, y por el alma sensitiva, que está también en los animales. El alma intelectiva, que es un alma inmaterial, y por tanto también presumiblemente inmortal, porque así lo quiere también Dios. Bueno, por supuesto que este enfoque Aunque tiene mucho de aristotélico, pero está claramente influido por el pensamiento cristiano, en su visión, pues claramente espiritualista, que singulariza al hombre, lo hace muy distinto al resto de seres naturales. El hombre está visto también desde la trascendencia. Por favor, esto hay que recordarlo, ¿no? Porque otra vez, ¿no? Lo vemos en el tema que vamos a empezar ya, es el tema del renacimiento, cómo en el renacimiento pues, se va a hacer una reivindicación del hombre por él mismo. No aún desde el agnosticismo o el ateísmo, porque no los hay en el Renacimiento, no hay ateos, pero sí cada vez como bueno, pues, buscando manifestar la importancia del ser humano en él mismo sin el apoyo de la trascendencia. Pero luego también estará en ética, ¿no? En política, la influencia no solo de Aristóteles, sino también del pensamiento cristiano, de Aristóteles en la teoría de las virtudes, que lo vamos a repetir, que son tomadas muy semejantes a las de Aristóteles, con el añadido de las virtudes teologales, virtudes sobrenaturales, que son expresión de un don de Dios. Esto no estaba en Aristóteles, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad, pues son disposiciones de nuestra alma que nos hacen confiar en Dios, nos hacen creer en su mensaje, nos hacen creer en la posibilidad de la trascendencia y nos hacen amar a los demás, ¿no? Por ser hijos de Dios, queridos por Dios, ¿no? Bueno, las virtudes llamadas teologales, ¿no? Son clara influencia del pensamiento cristiano. Y en política, bueno, pues aquí teníamos ideas aristotélicas del hombre como ser social por naturaleza, pero es donde nos habíamos quedado el otro día también, quiero insistir en algunos aspectos que son muy importantes. Que tienen que ver precisamente con la necesidad de ordenar el comportamiento humano en la vida social. Esto es posible porque existe la ley, ¿no? Aquí tenemos el concepto de ley, tal como nos lo presenta Santo Tomás. La ley es una prescripción de la razón, hecha por la razón, que busca el bien común de los individuos a los que se somete a la ley, ¿no? Que se someten a la ley, sean los individuos de la naturaleza o sean las personas en el Estado, ¿no? Promulgada por el que tiene al cuidado la comunidad, ¿no? Este es el caso de los objetos naturales que están sometidos a la ley que determina su comportamiento y que han sido creados como han sido creados porque es lo conveniente para su propio bien, ¿no? Esta es la visión de la naturaleza provincialista, también teleológica, ¿no? Característica. De Tomás de Aquino y en parte también de Aristóteles. Bien, distingue además Santo Tomás, y esta distinción en estos términos que dices aquí no está en Aristóteles, pero conviene un poco presentarla. Distingue Santo Tomás tres tipos de leyes. Por una parte, la ley promulgada por los seres humanos, la ley creada por nosotros. Por ejemplo, en nuestro caso, la Constitución, ¿no? Es la promulgada por los hombres, por el que tiene al cuidado la comunidad, que son los legisladores. En nuestro caso ahora, pues el Parlamento, los congresistas, que promulgan las leyes a las que después los ciudadanos españoles nos vamos a someter. Ahí tendríamos la Constitución, el Código Penal, el Código Civil, las distintas leyes y ordenanzas de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que establecen, pues, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo adecuado para la convivencia, para la vida social. Bien, Santo Tomás creerá que esta ley es necesaria, ¿verdad? Porque la ley natural, que está un poco por debajo, no va a establecer con precisión cómo nos tenemos que comportar. Por supuesto, ¿no? La ley natural no establece con precisión si es bueno fumar en los bares o no, ¿no? Si tenemos que conducir por la derecha o por la izquierda. No es la ley que vaya a establecer, por ejemplo, pues cómo nos vamos a formar para tener luego una profesión, ¿no? La ley de educación no es ley natural, ¿no? Aunque va a decir Santo Tomás que debe descansar en la ley natural. La ley positiva es la promulgada por la gente. Bien, y hay que hacerse una pregunta, que es muy importante, que se han hecho pues, todos los filósofos que han reflexionado sobre este asunto, ¿no? Y es la siguiente, muy fácil de enunciar, pero muy difícil de resolver. La pregunta es, ¿la ley que nos tenemos que dar los seres humanos, por ejemplo, en la forma de los parlamentos, parlamentos o a partir de los parlamentos y de los congresistas, ¿qué fundamento tiene? ¿En qué tiene que descansar? ¿Cuál es su legitimidad y derecho? ¿Verdad? Bueno, ahora mucha gente tiende o tendemos a pensar que las leyes promulgadas, por ejemplo, por el Parlamento, tienen que ser una consecuencia de lo que llamamos voluntad popular. En los sistemas democráticos es esto lo que hacemos, ¿no? Lo justo es lo que declara la gente. Entonces, para conocer qué es lo que hay que hacer, la manera de organizar nuestra vida, lo que es correcto o incorrecto, tiene que descansar en la mayoría. Dices, en el beneficio y el bienestar de la mayoría, claro. Bien, aunque aquí habría que precisar un poco más, ¿no? Porque tiene que descansar en el beneficio objetivo y bienestar de la mayoría o en lo que la mayoría entiende que es su beneficio y bienestar, que son cosas un poco distintas, ¿eh? Bueno, nosotros en los sistemas democráticos entendemos que tiene que descansar en lo que la mayoría comprende que es adecuado para él. Pueden estar equivocados o no. Ha salido ahora Donald Trump. Y entonces nos parece que es legítimo que esté Donald Trump, aunque no estemos de acuerdo con él, incluso aunque nos parezca que no va a beneficiar a millones de americanos, y aunque incluso para muchos objetivamente esté claro que no les va a beneficiar, pero nos parece que es legítimo que esté gobernando y serán legítimas sus propuestas, siempre que estén avaladas también por el Congreso, ¿no? Que no es un régimen, aunque es muy presidencialista, no es un monarca, ¿no?, absoluto o algo así. Se tiene que someter también a los congresistas, ¿verdad? Y luego a los senadores también, ¿no? Pero si la mayoría le han votado, entendemos que está bien, porque en nuestro caso ahora, en los sistemas democráticos, ponemos el fundamento de la ley, lo ponemos en la convención, nos parece que es un tanto convencional, en la voluntad popular. ¿Sí? En los debates de la nación, por ejemplo, Rajoy, cuando le toca debatir, pues él también argumenta de esta manera. Es el pueblo, es la voluntad popular. Hasta Donald Trump también hablaba de esa manera. Por fin va a ser el pueblo, decía él, y no las élites las que van a gobernar, ¿no? Yo soy expresión de la voluntad de la mayoría. Bueno, esta es tal vez nuestra perspectiva, como consecuencia del pensamiento, sobre todo de los ilustrados, de Rousseau en particular, ¿no?, y de otros autores que van a fundamentar el papel de la ciudadanía, el papel de la voluntad popular. Pero no es el caso de la propuesta de Santo Tomás, tampoco era la propuesta de Aristóteles, ¿no? Fíjate en este esquema, José. Claro, dices, claro, porque aquí tenemos, eso es, ¿no? Así empezó Hegel con ese discurso populista, es verdad, ¿no? Porque también igual, bueno, podríamos pensar, ¿y todo lo que vote la mayoría ya es justo, adecuado? Tal vez la mayoría en algunos momentos se ha podido volver loca, ¿no? Y puede, tal vez, proponer algo que atenta contra derechos como totalmente básicos. ¿Qué pasaría si la mayoría dijera que toda una raza o pueblo tiene que ser exterminado? ¿Ya sería entonces justo porque lo quiere la mayoría? ¿O hay algunos derechos más básicos que están como muy por debajo, ¿no?, de la voluntad popular? ¿Vale? Esto es un asunto muy difícil. En el caso de Santo Tomás, la respuesta es que sí, hay algunos derechos muy básicos que están más allá de la voluntad de los legisladores, ¿eh?, y que son expresión de la ley natural. ¿Vale? Este concepto tan importante que tenemos aquí, ¿no? La ley natural es la ley inscrita en todos los seres, que tiene que ver con las disposiciones naturales que están en ellos, ¿no? Aquí tenemos el concepto de naturaleza tomado también de Aristóteles. La naturaleza, ¿recuerdas la definición, José, de naturaleza Aristóteles? Es el principio intrínseco, esencial, no es no accidental, que va al final a provocar el movimiento y el reposo, ¿verdad? Principio intrínseco, interior, esencial y no accidental de movimiento y de reposo, como pones ahí muy bien, ¿no? La naturaleza, desde la perspectiva filosófica aristotélica y tomista también, es un principio que determina comportamientos y también fines. Determina fines. Entonces, nos va a decir Aristóteles, en la medida en que la naturaleza determina inclinaciones, la ley natural establece comportamientos que serán los adecuados. Por ley natural, dice Santo Tomás, tenemos que hay una disposición de cuidado de los hijos. Eso forma parte de la ley natural, piensa él. Está inscrito en la naturaleza de los mamíferos, diríamos ahora, el que se tenga atención y cuidado de nuestras crías, de nuestros hijos. Porque eso está en todos los seres naturales, diríamos ahora nosotros, tal vez no en los reptiles o en otros seres, pero desde luego sí en los mamíferos, ¿verdad? Y en particular, lo decimos, en el hombre, que tendemos por naturaleza, hay una disposición maternal y paternal de atención y de cuidado al hijo, a los hijos. Bien, pues ¿qué tiene que ocurrir con la ley promulgada por los legisladores? Que cuide la vida, por ejemplo. Que se proteja la vida de los asesinos y de aquellos que puedan dañar a los seres humanos. ¿En función de qué? De la ley natural. ¿De acuerdo? La ley natural tiene que ser, nos dirá Santo Tomás, el fundamento de la ley positiva. Hasta el punto de que si el legislador promueve una ley, por ejemplo, ¿no? Por ley natural nosotros tendemos a pensar. Eso forma parte de nuestra naturaleza, pensar. Entonces diríamos que por naturaleza nosotros estamos dispuestos a la conversación, estamos dispuestos al pensamiento y por naturaleza estamos dispuestos a expresar con el lenguaje, que también es natural, nuestro pensamiento. De tal manera que una ley promulgada por el Estado que prohíba el pensamiento, que prohíba la investigación, que prohíba la expresión del pensamiento, diríamos que no es legítima, aunque ella ha sido votada por la mayoría, ¿verdad? No es legítima, dirá Santo Tomás, hasta el punto de que por eso es legítimo la rebelión, es legítima la rebelión. Podemos rebelarnos contra los tiranos si promulgan leyes que vayan en contra de la naturaleza, que vayan en contra de las disposiciones naturales que están en nosotros. ¿De acuerdo? Porque la ley natural tiene que ser el fundamento de la ley positiva, o la ley positiva descansar en la ley natural, como tú quieras. ¿Vale? Bien, bueno, esto hasta aquí también Aristóteles lo podría mantener, lo podría defender, ¿no? Porque también Aristóteles ponía la naturaleza como el fundamento del bien. Y mucha gente, por ejemplo, ahora el pensamiento ecologista, pues dice un poco lo mismo, ¿no? Las leyes del Estado tienen que ser leyes que permitan que sea sostenible la economía, ¿no? Que permitan que podamos seguir teniendo naturaleza, árboles, agua con calidad, ¿no? Aire también con calidad, que sigan vivas las distintas especies con las que nos hemos encontrado, los bosques, bueno, todos esos objetos que llamamos naturales tienen que estar ahí, ¿no? Porque es importante el comportamiento a partir de la naturaleza y la existencia de riqueza natural. Y la ley positiva tendría que acomodarse a eso, ¿no? En los otros seres naturales y también en nosotros, ¿no? Bueno, de distintas maneras se puede ver ahora también que mucha gente, aunque no esté educada en Aristóteles, pues quiere poner como fundamento la naturaleza, sea cual sea el concepto que puedan entender, bien sea un concepto metafísico, como en Aristóteles y Tomás, o bien sea un concepto como más naturalista, ¿no? Como es el caso de los ecologistas de la actualidad, ¿no? Pero hay una diferencia muy importante con respecto a Aristóteles. Porque, claro, se le podría preguntar a Aristóteles, oye, ¿y esto de las tendencias naturales a qué se deben? Porque ahora, por ejemplo, nosotros, desde la ciencia, decimos, pues, a la evolución. Y entonces, pues, la presión evolutiva ha dicho que, pues, haya ciertas disposiciones naturales en unos individuos frente a otros, ¿no? También hay diferencias también en los seres naturales. Por ejemplo, hay insectos, la mantis religiosa. ¿Qué es bueno? ¿Matar a tu pareja sexual o no? Pues diría, pues evidentemente, José, a ver, te pregunto, ¿es bueno matar a tu pareja sexual? ¿Eso es lo correcto? A ver, pero aparte de no prohibir el pensamiento, la investigación, también debería poner los medios para que se lleven a cabo. Creo que es obligación de los que gobiernan y decretar las leyes. Claro, ¿no? Eso es, apelando a la naturaleza, ¿no? Lo natural es desarrollar el pensamiento, es el comentario anterior. Y a la pregunta que te he hecho, ¿es bueno matar a tu pareja sexual? Bueno, dices, no, claro. Pero, ¿es natural? Aquí habría que decir, pues claro, por supuesto, en el caso de los seres humanos eso no es lo natural, ¿no? Pero sí encontramos otras especies animales que sí lo hacen. La mantis religiosa, pues es lo que hace con su pareja, ¿no? En nuestra especie no es lo natural, eso es. Y podemos preguntar, ¿y qué es lo que va creando las peculiaridades de cada especie? Si nos fijamos en la ciencia actual, pues la respuesta es la historia evolutiva, ¿verdad? Es la evolución. La especie humana ha tenido una historia peculiar que ha hecho que el ser humano se constituya como se ha constituido. Pero podríamos hasta pensar evoluciones alternativas a las nuestras que llevaran a formas de convivencia y de relación muy distintas a las actuales. Igual que la naturaleza ha probado otras formas de convivencia y relación, ¿no? En otras especies animales, que dan lugar a comportamientos que para nosotros son monstruosos, ¿no? Muchos peces ponen huevos que luego les atienden, claro, ¿no? Los dejan ahí, las tortugas, pues también apenas cuidan. Bueno, ¿no? Depende, de las necesidades biológicas de cada especie. ¿Y qué pasaría si una especie humana se hubiera desarrollado de otra manera? Que llevara a que tuviéramos unos genes que empujaran de otra forma. Incluso, ahora algunos están pensando a partir de los desarrollos de la ingeniería genética, incluso hasta de la inteligencia artificial, ¿no? Para nosotros es natural vivir rodeado de vegetación ahora, porque durante siglos y cientos de miles de millones, tal vez, de generaciones hemos vivido en entornos de ese estilo, Pero igual podríamos pensar otros soportes para nuestra mente, como dicen ahora algunos en inteligencia artificial. Hasta podríamos igual, dicen algunos en inteligencia artificial, ¿verdad? Podríamos descargar nuestra mente en la nube. ¿Eso sería natural o no? No es natural para nosotros ahora, pero igual con otras formas de corporeidad y de existencia, pues tal vez sí. Bueno, no quiero desarrollar mucho este asunto. Simplemente quería hacer esta pregunta. ¿De dónde viene el comportamiento natural? Para la ciencia actual es contingente, es así, pero podría haber sido de otra manera, ¿verdad? En función de los distintos avatares y peculiaridades de la historia evolutiva, pues así han ido desarrollando sus rasgos las distintas especies de seres vivos, incluido el ser humano. Pero podrían ser perfectamente otras. Sin embargo, este no es el planteamiento de Tomás de Aquino, ¿no? Porque Santo Tomás va a poner un fundamento como más básico, ¿verdad? No es que lo bueno en nosotros sea el cuidado de nuestros descendientes, de nuestros hijos, porque los genes, la biología nos empuje a hacerlo, ¿verdad? Eso es así, pero aún hay un fundamento más básico. Es así porque Dios al final es lo que ha querido, ¿no? La ley natural descansa en una ley más básica, que es la ley en la mente de Dios. A la ley en la mente de Dios le damos el nombre de ley eterna, ¿vale? Esta que he puesto aquí, que es el fundamento al final de todo, ¿no? Esta es la idea. ¿Por qué hay que hacer lo que hay que hacer? Hay que hacerse esta pregunta. ¿Por qué hay que practicar la generosidad? ¿Simplemente porque lo pide la genética? ¿Y qué pasaría si hubiera individuos que no están programados para el cuidado? Entonces su comportamiento no sería malo, porque su genética les empuja a ello, como a nosotros nos empuja la genética un poco a la compasión, ¿verdad? Bueno, la visión naturalista, de los comportamientos morales que ahora tiene tanta importancia a partir de la etología y de la biología y de la psicología evolucionista, esa al final, bueno, hace que descanse casi en lo contingente, en lo arbitrario, y es incapaz de establecer, por ejemplo, leyes morales con carácter universal, leyes morales con carácter estricto, ¿no? Porque se podría decir, bueno, pues esto de matar a tu pareja sexual, pues no es ni bueno ni malo en sí, ¿no? En sí mismo. Depende de la especie de ser vivo a la que te refieras. Incluso la especie humana, pues, ha llevado a esto ahora, pero hasta podríamos pensar algunas situaciones muy especiales del desarrollo de la especie humana en la que fuera necesario esa forma tan extraña, ¿no? De aparearse acabando con tu pareja, ¿no? Bueno, suena muy raro, ¿eh? Pero hasta se podría fantasear, ¿no? Unas peculiaridades en la forma de vida de los seres humanos que exigieran ese tipo de comportamiento, como debemos pensar que en el caso de la mantis religiosa, las amazonas lo hacían, ¿no? Pues eran como muy independientes, no estoy seguro que mataran propiamente a su pareja sexual, ¿no? Pero sí, parece que la tenían como muy sometida, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, algunos en psicología evolucionista y en sociobiología han destacado que ciertos rasgos culturales, por ejemplo, entre los japoneses de un pueblo antiguo, existía la costumbre de que cuando los ancianos llegaban a una determinada edad, se les llevaba a lo alto de una montaña y se les abandonaba. ¿Eso qué es, bueno o malo? Claro, no suena como malo, porque no puede ser que dejes ahí a las personas, a tus seres malos, ¿verdad? Queridos, ¿no? Pero si ese hecho social lo analiza un sociobiólogo, un antropólogo, pues puede decir, bueno, pues la verdad que tiene su cierta lógica, porque resulta que los ancianos trabajaban también cogiendo la caña, cogiendo el vegetal y con los dientes masticándolo para luego facilitar el poder hacer cuerdas y hacer tejidos a partir también de los cereales, ¿no? Y como era una economía muy, muy, muy difícil, cuando ya el anciano no era útil para el grupo, era más bien como una carga para el grupo, bueno, pues ellos habían desarrollado ese principio cultural, ¿no? De para hacer sostenible el grupo, una cosa terrible, ¿no? Para hacer sostenible el grupo y que no resultara ni como una carga, como ya no podían, habían perdido los dientes, ¿eh? Pues bueno, pues existía esa costumbre ritual que no se vivía del todo mal. Naturalmente, los hijos que llevaban a sus padres ahí lo vivían con pena, ¿verdad? Pero formaba parte de las cosas que tenían que aceptar, porque era un uso social, ¿no? Considerado como adecuado y justo, ¿verdad? Bueno, una perspectiva puramente naturalista del comportamiento humano que señale que los principios morales están ligados a las posibilidades de supervivencia, admitiría como correcto, tal vez, ¿no?, ese tipo de comportamiento. Una cosa un poco rara, ¿no? Pero ahora hay también algunos enfoques en sociobiología, en psicología evolucionista, que hablarían un poco de esta manera, por naturalizar, técnicamente lo llamaríamos así, naturalizar la moral. Aceptar que la vida moral está relacionada a las disposiciones naturales y la naturaleza pues puede cambiar y es así y puede ser distinta con el tiempo, etc. Pero es un planteamiento muy distinto al que encontramos en esta época, en la Edad Media y también aún ahora, ¿eh? Mucha gente piensa que tiene que haber un fundamento más radical que la naturaleza en el asunto de lo que es bueno o no, lo que es justo o no. Y en el caso de Santo Tomás, como puedes imaginar, pues en el caso de Santo Tomás, el fundamento último de la vida buena, de lo considerado como justo, y que aquello, que tendría que ser aquello que debería promover la ley positiva, el Estado y el poder, ¿verdad? Pues es al final la ley humanamente de Dios, la ley eterna. La ley eterna, que se puede manifestar directamente en la forma, por ejemplo, de la palabra dicha a los seres humanos, los mandamientos entregados a Moisés, desde las descripciones, bueno, cristianas, obviamente, ¿no? Los mandamientos serían una expresión muy directa de la ley eterna, o las distintas reglamentaciones que encontramos en la Biblia, ¿no? Para el caso de los musulmanes, en el Corán, ¿no? Y después, incluso la ley eterna inscrita en la mente humana, sería la ley natural expresada en la conciencia moral. La conciencia moral, que está en todos nosotros, en todos los seres humanos, es la ley natural inscrita en nosotros y vivida con conciencia, que en último término tiene como fundamento la ley de Dios. ¿Vale? Bueno, a ver, José, ¿qué título te parece que le podríamos dar a este tipo de fundamentación del orden moral? y también político, ¿eh? Porque estaría también la ley política, ¿no? Vale, José, ¿puedes titular este enfoque del fundamento de la ley natural que te dice que la ley natural, este fundamento de la ley positiva, perdón, de la ley positiva y de la ley moral, es un fundamento que te dice la ley positiva, la ley moral, lo que tú debes considerar como bueno, tiene que ser expresión de Dios, porque es lo que Dios considera que es bueno. Dios como fundamento de la ley y de la moralidad. ¿Qué título le darías a este tipo de justificación o ¿no? de fundamentación? No sé si sigues ahí o ya te has cansado un poco de la charla. Me parece que sí, te has cansado un poco. Bueno, pues lo adelanto yo, ¿no? Bien, ese que has dicho, Dios como fundamento. Sí, pero intenta ponerle, José, un título, un adjetivo. ¿Es una fundamentación? Si está Dios como a la base de la vida moral, ¿qué adjetivo le pondrías? ¿Una fundamentación? Bueno, si quieres te lo adelanto yo. Ayudándote un poco, si Dios es teo, neo, entonces ¿cómo diríamos? Si Dios es teo y Dios es el fundamento, entonces será una fundamentación teológica, ¿no? O si quieres, con una expresión un poco más fácil, ¿no? Una fundamentación religiosa, ¿vale? Fundamentación teológica o religiosa del sentido de la vida, en este caso, moral y política. ¿De acuerdo? Esto es característico del pensamiento aún medieval. ¿Vale? Aunque, por supuesto, en nuestra época también hay mucha gente que habla en estos términos. Por ejemplo, la Iglesia en este momento pues aún sigue afirmándolo así, ¿no? Y señala que una vida sin Dios pues es un desorden, es un descuido, acaba en el relativismo, que la Iglesia entiende que es una de las cosas más terribles que podemos tener, ¿no? Bueno, entienden que no se puede vivir sin Dios porque entonces acabamos realizando el mal, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a ver en la filosofía que viene a continuación? Otra vez, como había adelantado antes, ¿no? Vamos a ver un intento de filosofar sin Dios. ¿Vale? Poco a poco vamos a instalarnos en esa posibilidad. Vamos a ver qué es lo que pasa y cómo se llega a esa posibilidad que clarísimamente está promovida al final, pues, por ejemplo, con mucha claridad, por Nietzsche. ¿De acuerdo? Bien, pues este es el panorama en el que nos encontramos. Yo creo que ya con esto pues se acabó Santo Tomás y el pensamiento medieval, porque si no me van a entretener mucho. Y podemos pasar ya a la etapa siguiente, que es la etapa medieval, la etapa renacentista y en general lo que llamamos etapa moderna. Voy a poner este otro. Bien, entonces decimos que terminamos la Edad Media y vamos a ver qué tenemos después. Lo que tenemos a continuación es la llamada, voy a seguir ahora un poco el orden que se presenta en el libro, Edad Moderna, porque en el libro distingue Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. ¿Vale? La Edad Moderna empezaría a partir, pues tal vez incluso podríamos decir, el descubrimiento de América, 1492. Por tanto, finales del siglo XIV, finales, perdón, del siglo XV, ya el siglo XVI, incluiría la Edad Moderna el siglo XVII, siglo XVIII y parte del siglo XIX. Luego, la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX, pues tendríamos la Edad Contemporánea. ¿Vale? Bien, pero en la Edad Moderna, tal vez también, si queremos ser un poquito más precisos, tendríamos que distinguir los preámbulos a la Edad Moderna y a la filosofía moderna en sentido estricto, y que sería el pensamiento que nos encontramos en el Renacimiento, eso sería el preámbulo del pensamiento moderno. Y luego ya el pensamiento moderno en el sentido más estricto, sería la filosofía moderna, ¿no? La filosofía moderna es la filosofía que se va a desarrollar en el siglo XVII, en el siglo XVIII y parte del siglo XIX, como decía. Y ahí lo voy a decir ahora y luego lo volveremos a repetir, ¿eh? O sea, en la filosofía moderna en sentido estricto, por tanto, no incluyendo el Renacimiento, la filosofía moderna en sentido estricto, incluiría estas grandes corrientes que tienes aquí, que por favor hay que memorizar. No todos los autores que están aquí, pero sí todas las corrientes y tal vez los autores principales, ¿no? ¿Qué corrientes encontramos después del Renacimiento en lo que se llama filosofía moderna en sentido estricto? Por tanto, siglo XVII, XVIII y primera parte del siglo XIX. Pues encontramos el racionalismo, el empirismo, racionalismo hecho en Europa continental, desarrollado en Europa continental, el empirismo en las Islas Británicas. Después, ya en el siglo XVIII, el siglo de las luces, el movimiento ilustrado. Y finalmente, la culminación del pensamiento moderno en lo que se ha llamado el idealismo alemán. ¿Vale? Y en el racionalismo, con distintos autores, el principal de los cuales es, sin duda ninguna, Descartes. Aunque en el libro también se citan otros, tenemos una referencia a Leibniz, pero el principal es Descartes. ¿Vale? En el empirismo tenemos como representantes principales a Locke y Hume. ¿De acuerdo? También hay que recordar esos títulos porque son importantes para nosotros. Después vamos a tener la ilustración desarrollada en Inglaterra también por los empiristas Locke y Hume, pero principalmente por los autores ilustrados en Francia, ¿no? Que van a ser Voltaire, Rousseau, para nosotros Diderot y Rousseau, ¿no? Pero tal vez Voltaire, el más importante de todos desde el punto de vista filosófico, que seguramente pues es Rousseau, sus ideas en relación precisamente a la filosofía política, ¿no? A la fundamentación y descubrimiento, o descubrimiento y fundamentación de la condición de ciudadano, de la ciudadanía, ¿no? Bueno, es un autor fundamental, ¿no? Y luego vamos a tener la ilustración en Alemania, principalmente de la mano del ilustrado alemán más importante, que es un autor que tenemos que desarrollar un poquito más de cuidado, que es Kant. Kant es el autor en el que culmina el racionalismo, el empirismo y la ilustración. Es una síntesis, como veremos, entre pues, estos tres movimientos filosóficos tan característicos de la edad moderna: racionalismo, empirismo y la ilustración. Más adelante veremos las características de estos movimientos. Ahora solo estaba indicando un poquito los títulos para poder orientarlos porque tiene muchísima importancia para nosotros. ¿Vale? Bien, en el caso del idealismo alemán, pues el más importante es Kant, aunque también en estas últimas ediciones de nuestro manual pues se cita un poco la filosofía de Fichte, de Schelling, incluso de Hegel, ¿no? Añadiendo un poquito más complicación al programa, ¿no? Porque en fin, se dedica muy pocas líneas y apenas se puede dedicar tiempo al desarrollo del llamado idealismo alemán, ¿no? Aunque tendremos que decir algo naturalmente, y sobre todo de Kant, ¿no? Eso. ¿Vale? De todos estos autores nos interesa Descartes, ¿no? Porque puede tener también como autor para los exámenes de texto. Pero no tenemos aún que empezar con estos movimientos tan fundamentales de la Edad Moderna, puesto que en el libro también hay una parte muy, muy, muy importante de explicación de la filosofía en el Renacimiento. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, en el capítulo 3, titulado Filosofía y Modernidad, los apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son apartados, es decir, la mayor parte del capítulo 3, ¿no? Son secciones que dedica Moisés González a la explicación de la filosofía renacentista, del pensamiento renacentista. ¿Vale? Moisés González es especialista en el Renacimiento. Entonces, es un poco comprensible, seguramente, ¿no?, que haya tenido especial simpatía por la filosofía del Renacimiento, que haya dedicado, pues, incluso como cierto modo más, en cierto modo no, más extensión, ¿no?, a las ideas del Renacimiento que a los movimientos, la verdad que más importantes de la Edad Moderna, ¿no?, que son el racionalismo, el empirismo y el idealismo. Pero bueno, en las últimas versiones de su manual, ya muchos años en esta asignatura, al principio no se contaba nada de esos movimientos y se centrábamos en González, en el Renacimiento, pero en las últimas ediciones, pues sí se ha incorporado, ¿no?, en la filosofía de estas escuelas principales, racionalismo, empirismo, ilustración e incluso idealismo alemán, ¿no? Ocurriendo además que pues, Descartes es un autor principal, ¿no?, nos tenemos que referir a él porque pueden caer textos, no pueden caer textos de Maquiavelo o de Descartes, ¿vale? Y tenemos que vernos con un poco de atención. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a fijarnos en algunas de las corrientes que, solo para decir los títulos, ¿eh?, tampoco hay que memorizar todo esto, son muchos autores, no hay que asustarse, José, por la cantidad de nombres que salen aquí, pero de alguna manera sí hay que tenerlos un poco en mente porque se citan en el libro, un poco para orientarnos y para que veamos la riqueza también de esta época que ahora enseguida pues vamos a pasar a comentar, ¿vale? Bien, ¿qué movimientos nos vamos a encontrar en el Renacimiento? Llamamos Renacimiento a la época de transición que se da entre el pensamiento medieval, la época medieval y la época moderna, ¿vale? Aunque en un sentido un poco generoso y amplio, se puede hacer lo que hace Moisés González, ¿verdad? Incluir el Renacimiento en la, en cierto modo, de la Edad Moderna, pero en realidad, pues es, desde un punto de vista un poquito más estricto técnico, el Renacimiento es un periodo de transición. Y este es un detalle importante, ¿eh?, porque querría decir que en el Renacimiento nos vamos a encontrar, pues eso, algunas características de la Edad Media, algunos elementos medievales, y también algunos elementos que ya van a ser más propios de la Edad Moderna, ¿no? Eso es como una mezcla de formas de vida medievales y formas de vida también ya un poco más actuales, ¿no?, de la llamada Edad Moderna. Bien, y el Renacimiento comienza para algunos a finales del siglo XIV, pero claramente ya lo tenemos en el siglo XV, y en parte del siglo XVI. Y comienza con lo que se llama aquí renovación de los sistemas grecorromanos, con el llamado humanismo, que vamos a desarrollar ahora mismo, enseguida, con el humanismo renacentista, que va a suponer una, lo adelanto ya, que luego lo desarrollemos, una renovación del pensamiento grecolatino, que había entrado en una gravísima crisis en la Edad Media, ¿no? Los autores humanistas del Renacimiento pues van a considerar que en la Edad Media se ha olvidado y se ha dejado muy lejos, ¿no?, en particular los ideales del mundo griego y del mundo romano, y hay que renovar esos ideales. Por tanto, habrá que renovar la filosofía de Platón, la filosofía aristotélica, la filosofía estoica, el epicureísmo y la filosofía escéptica, que son los grandes movimientos o escuelas grecolatinos, ¿vale? Entonces van a aparecer en el Renacimiento algunos autores que van a hermanarse de alguna manera con las ideas del escepticismo griego, ¿no? Igual hay que recordar a Gorgias, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Bien, Miguel de Montaigne es el más importante de todos ellos, Charrón, Francisco Sánchez, no, este es el más conocido. No hay que memorizarlos, ¿eh?, pero sí darse cuenta de que ya también en el Renacimiento pues encontrábamos movimientos escépticos, ¿verdad? Este detalle es un poco importante, la aparición del escepticismo, fíjate en las fechas, ¿no? Estos autores, pues es en la primera mitad del siglo XVI, ¿no? Siglo XVI. Porque Descartes nace en 1596 y muere en 1650. Descartes precisamente se va a enfrentar al escepticismo que va a encontrar en Francia, por ejemplo, en la mano de Montaigne y otros autores, ¿no? Y va a intentar renovar la filosofía, fundamentar la filosofía en verdades plenas, absolutas, para superar el escepticismo que él encontró también en su época, como una consecuencia de la renovación de esta corriente griega que se va a dar en el escepticismo. Bueno, pero también encontramos una renovación de las escuelas morales de los griegos y de los romanos, ¿verdad? Que son principalmente el estoicismo y el epicureísmo. Hay autores que van a seguir las doctrinas de los estoicos griegos, de los estoicos también de Séneca, por ejemplo, de los estoicos ya romanos, Marco Aurelio, pues vamos a encontrar en este sí, va a estar en esta línea de reivindicación del estoicismo. O incluso de reivindicación del placer como el sumo bien, que es lo que decía Epicuro, ¿no? Lorenzo Valla va a estar también en esta línea de una reivindicación de pues, lo llamar también hedonismo, más o menos bien entendido, ¿no? Las escuelas morales empiezan, bueno, vuelven a estar también presentes en el pensamiento y con una cierta fuerza. Pero sin duda ninguna, pues hay una renovación también del pensamiento de las grandes figuras de Grecia, ¿no? Que son Platón y Aristóteles. Que no se perdieron del todo, ¿no? Que fueron igual un poco exagerados los renacentistas cuando dijeron que la media había olvidado por completo a Platón y Aristóteles, porque, bueno, pues eso no es cierto si se toma de manera literal, ¿no? Pues también había un pensamiento platónico, sobre todo en el agustinismo, y por supuesto, ya hemos dicho que Santo Tomás, por ejemplo, y antes también otros autores, pues habían defendido la filosofía de Aristóteles, ¿no? Pero en esta época, pues nos encontramos a esta gente, ¿no? Que van a reivindicar pues, el pensamiento grecolatino. Es interesante porque parte de estos autores, sobre todo del platonismo, Platón, Besarión, ¿no? Son autores que vienen de Bizancio. Cuando los musulmanes conquistan Bizancio a finales del siglo XV, pues hay gente que huye, lo que ahora llamaríamos tal vez intelectuales o profesores. En el Imperio Bizantino se había mantenido más que en la Europa Occidental, podríamos decir, se había mantenido la filosofía griega, incluso el habla en griego, ¿no? Entonces, cuando estas personas huyen, tras la conquista de Constantinopla, huyen a Italia, son exiliados, ¿no? Ahora que somos tan reacios, o son tan reacios algunos estados en acoger a exiliados, ¿no? Eso a lo largo de la historia se vio que era bueno acoger a exiliados, ¿no? Es lo que hicieron en Italia, los distintos estados, como Florencia y otras partes de Italia, que vivían un poco parecido a las polis griegas, ¿no? Como estados independientes, pues los mecenas, la gente rica, quiso acoger también a intelectuales, a filósofos, a artistas y a científicos que huían de los musulmanes, que habían conquistado Constantinopla. Bueno, en el siglo XV, ¿no? Y entonces, cuando llegan a Europa, ¿no? Bueno, cuando llegan a Italia, estas personas siguen pues, con lo que ellos habían aprendido, ¿no? Y siguen cultivando también el griego, ¿no? Desarrollando las ideas de los pensadores griegos antiguos. Y va a suponer, pues, como en Occidente, en cierto modo, luego en Italia, como un redescubrimiento del pensamiento antiguo. Bien, aquí no está puesto otro movimiento griego que también se va a renovar, que va a aparecer con fuerza en el Renacimiento, y en este caso sí es verdad que había sido muy, muy olvidado en la Edad Media, que es el pitagorismo. No está puesto aquí, pero conviene, bueno, pues apuntarlo seguramente, ¿no? Va a haber una renovación también de la filosofía de Pitágoras. Y este detalle de el volver otra vez a las ideas de Pitágoras y del pitagorismo al mundo de la cultura va a ser fundamental en dos campos. Va a ser fundamental en la ciencia, el propio Galileo, como veremos más adelante, va a desarrollar una ciencia muy distinta a la medieval, va a desarrollar la física que ahora estudiamos, ¿no? Es una física matemática. Y lo va a hacer porque va a pensar que el mundo tiene una estructura matemática. Esta idea de Galileo es una idea pitagórica, ¿verdad? Entonces, la ciencia moderna es una ciencia matemática en parte porque en el Renacimiento se redescubre a Pitágoras. Eso es un campo. Pero luego otro, el arte renacentista, en los pintores renacentistas, es un arte que descubre la perspectiva. Y eso es posible también por una renovación del pitagorismo, porque se trata de, en cierto modo, la matematización de la belleza, el número áureo y otro tipo de expresiones matemáticas, van a ser muy queridas por Miguel Ángel, por ejemplo, por Rafael, ¿no? Por Leonardo, por supuesto, ¿no? Leonardo da Vinci. Pues ellos van a desarrollar un arte que muy claramente responde a armonías matemáticas, ¿no? Responde a proporciones matemáticas. Viene a ser, en cierto modo, con el descubrimiento también de la perspectiva, que tiene también otros fundamentos, pues el triunfo del pitagorismo como canon de la belleza, ¿no? Ya lo veremos también un poquito en su momento. Entonces, aunque no lo he puesto aquí, pero la verdad que también tiene interés, ¿no? Esa renovación del pensamiento pitagórico, ¿no? Es decir, luego habrá otros filósofos humanistas, además de estos clásicos, como Luis Vives o Erasmo de Rotterdam, que son también importantes, ¿no? Luis Vives, no sé, es también fundamental para la defensa del ser humano, ¿no? Ya hablaremos de qué significa el término humanismo enseguida, ¿no? Ahora simplemente para hacer un repaso a los elementos fundamentales, ¿no? De teorías y escuelas que vamos a encontrar en el Renacimiento. Puedes ver que son muchas. No hay en el Renacimiento ningún autor que tenga pues una categoría, una altura intelectual de profundidad que sea semejante a Platón, o a Aristóteles, o a Descartes después, o a Kant, o a Nietzsche en el siglo XIX. No vamos a encontrar así, ¿eh? No vamos a encontrar figuras de una talla extraordinaria, ¿no? Sí hay personajes, por supuesto, y filósofos importantes, pero no de la altura que hemos encontrado en el mundo medieval, con Santo Tomás, o antiguo con Platón, o después en la Edad Moderna con Descartes. ¿Vale? Entonces, tenemos también, por supuesto, seguidores de Santo Tomás, mucha salud, ¿no? El pensamiento tomista viene a convertirse en el pensamiento, podríamos decir, oficial de la Iglesia, ¿no? Y aquí tenemos también a otro español, Francisco Suárez, que es uno de los grandes pensadores tomistas. El pensamiento tomista llega también hasta el siglo XX, ¿no? En París y en Lovaina, más importante aún, pues habrá también autores que en el siglo XX pues defiendan el pensamiento de Santo Tomás, ¿no? Es decir, que no desaparece, ¿no? Aunque entra en crisis, ¿eh? En el siglo XIV, y luego el Renacimiento, hay mucha gente que se aparta de la filosofía tomista, pero sí, no, naturalmente, y sobre todo en los centros cristianos, ¿eh? Porque viene a ser casi, podríamos decir, la doctrina oficial de la Iglesia, ¿no? A ver, perdona, que no había leído lo que habías puesto. No los habían olvidado, los habían adaptado a sus creencias. Su importancia fue que iniciaran el camino de vuelta a la razón sin la necesidad de Dios, ¿no? Está refiriendo a los autores humanistas, ¿verdad? Eso es, bien. Sí, es verdad esta puntualización, ¿no? Está diciendo aquí que, en realidad, los filósofos medievales, nosotros, por ejemplo, hemos comentado un poquito, ¿no? Como San Agustín y Santo Tomás, pues no habían olvidado el pensamiento cristiano, pero es cierto, ¿no? Que la habían, o sea, habían casi, podríamos decir, no me sé una expresión como suena, sometido a sus ideas religiosas. De ahí que por eso uno de los cargos que se va a hacer a la filosofía medieval es que va a estar sometida a la teología. La filosofía está, es, a veces han dicho algunos, esclava de la teología, ¿no? Bien, ¿no? Mientras que, eso es, muy bien, dices, en el caso de los autores, como los que tenemos por aquí, ¿no? Humanistas, que también vuelven a traer a, en primera línea al pensamiento griego y romano, ¿no? Pues, ¿no? Van a destacar, esto está muy bien, José, ¿no? Que se trata de pensar con Platón, pero para pensar desde el mundo de lo humano, no desde el mundo de lo divino, ¿no? Se trata de una defensa de lo que hicieron los griegos. Los griegos fueron para los pensadores humanistas un ejemplo del vivir desde la razón. Eso es, ahí está, ¿no? Una vuelta a la razón. Vivir de la razón, sin necesidad de Dios. Esto es, ¿no? Sin necesidad. Vaya, quería, discúlpame, dejar un poquito marcado esto que habéis puesto aquí, para que, en fin, pueda después ver este vídeo, ¿no? Sin la necesidad de Dios. Eso es. Se ensaya esta posibilidad. Se empieza a ensayar, ¿eh? Porque estos son autores, como ya hemos dicho, como de transición. Pero se empieza ya a ver la posibilidad de que podamos prescindir de Dios. En este caso, por ejemplo, para el conocimiento, ¿no? ¿Verdad? Cuidado, ¿eh? Porque estas personas, ninguno de ellos prescindió de Dios, ¿eh? No hay aún ningún ateo, no hay agnósticos, ¿no? Ellos aún, pues están, es una época como de transición, ¿verdad? Siguen siendo cristianos, siguen creyendo en Dios, pero ya nos van a pedir que intentemos ejercer más la razón, vivir un poco menos desde la tutela de la religión, aunque sigamos siendo cristianos, ¿de acuerdo? Una cosa un poquito, tal vez, curiosa, y hasta tal vez difícil, o algunos dirían imposible, pero que ellos intentaron hacer compatible, ¿verdad? Aunque, en su caso, subrayando más el papel de la razón, ¿no?, frente a la fe, el papel de la filosofía, en cierto modo, frente a la religión, por decirlo así un poco como en general, ¿vale? Bien, luego, fíjate, José, que hay también otros asuntos muy importantes y que tendremos que desarrollar, ¿no? Y es el hecho de que va a ocurrir un acontecimiento fundamental que va a cambiar el mundo, ¿no? Que es el descubrimiento de América. El descubrimiento de América, claro, desde la perspectiva occidental, ¿no? Porque naturalmente los que vivían ahí, en fin, no vale hablar de descubrimiento para ellos, ¿no? Pero desde la perspectiva occidental, pues Occidente, es decir, Europa, estamos diciendo en su momento Europa, Europa conoce todo un continente, toda una cultura, descubre cantidad también de recursos y de usos y costumbres. Va a suponer un choque, ¿no? Va a suponer un choque también espiritual, moral o intelectual. Y entonces habrá, como veremos, pues un puñado de autores, estos serán sobre todo españoles, de la Escuela de Salamanca, juristas, que van a pensar la legitimidad de la conquista. Una cosa muy interesante, ¿no? Las circunstancias de la época y el arraigado de la fe tan fuertemente impuesta les tiene que ser difícil de desligarse del todo. Muy bien, eso es en relación a lo que comentábamos antes. Es verdad, ¿eh? Porque es una época en donde aún la Iglesia tiene un poder extraordinario. Por supuesto, ¿no? La religión aún está calando de un modo radical la vida cotidiana de las personas, ¿no? De las dimensiones de la vida humana, ¿no? La cultura, el pensamiento, el ocio, y por supuesto también la política, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Es que, en fin, ¿no? El que no tutele, el que la Iglesia no tutele al Estado, eso es una conquista en Occidente tardía, ¿verdad? Viene a partir del movimiento ilustrado, un poco se empieza a gestar en el Renacimiento, pero sobre todo a partir de la Ilustración, en las distintas revoluciones intelectuales, ¿no? Y que luego se convierten en revoluciones políticas como la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, es un movimiento que tarda un tiempo, ¿no? Y cuesta, ¿no? Y en Occidente, más o menos, conquistó, también los países musulmanes no es así, pero en nuestro caso sí. Entonces, también en parte puede explicar que en esta época, pues estas personas, aunque defienden con mucha sinceridad la fe, bueno, pues se ve al final también como pues las creencias religiosas están también determinando con bastante claridad su pensamiento. ¿Vale? Bueno, pues decía que continuando un poco con este esquema, nos vamos a encontrar también pues este capítulo del descubrimiento de América, que va a suponer, sobre todo en la parte de la filosofía política, no sé, nosotros lo comentaremos cuando hablemos de filosofía política, porque va a tener importancia, ¿no?, en relación a la reflexión sobre el poder, ¿no? Igual que también es reflexión sobre el poder la que van a hacer los que defienden el llamado biosnaturalismo, ¿no?, con también la Escuela de Salamanca, y con algunos autores, Tomás Moro, pero a veces más importante será Hugo Grosso, ¿no? Siguiendo también la línea tomista, que reivindica que el poder y la ley positiva pues se someta al final al orden de la naturaleza, ¿no? Luego nos vamos a encontrar sistemas también originales, que tienen poco que ver con el pensamiento medieval, y en parte poco también que ver con el pensamiento griego, en donde está Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, que van a defender, por ejemplo, en el tema, no son tampoco ateos, ¿no? pero van a defender una idea del misterio, de lo absoluto, de la religión, o si quieres con una palabra más fácil, de Dios, ¿eh? Pues distinta a la que encontramos en Santo Tomás. Yo he intentado destacar un poquito cómo el pensamiento cristiano ofrece una idea teísta de lo sagrado, de Dios, ¿no? Es decir, la comprensión de Dios como siendo un individuo, muy especial, pero un individuo, una sustancia, una persona dotada de querer, de conocimiento y de bondad hacia el mundo, ¿no? Que se interesa por nosotros y nos cuida. Bien, lo que se llama, por tanto, eso. Pero cabe interpretarlo de otro modo, más, no sé si más complejo, pero muy distinto a lo que ha dominado en Occidente y más cercano al pensamiento oriental. Cabe interpretarlo en términos panteístas, ¿sí? Bueno, pues estos autores, Nicolás de Cusa y Giordano Bruno, pues fueron autores como muy tentados por la idea de que en realidad no hay separación entre la naturaleza y Dios, algo en lo que había insistido Santo Tomás, la separación de esos dos ámbitos, ¿no? El ámbito de la naturaleza como lo finito y lo otro totalmente distinto de Dios, ¿no? Mientras que en esta época nos vamos a encontrar algunos autores que van a hacer una reivindicación de la naturaleza en la idea de que está traspasada de lado a lado, de arriba abajo, por Dios. Está traspasado por la esencia de Dios, hasta el punto de no darse una diferencia esencial, ¿no?, entre la naturaleza y Dios. Bueno, son también realidades distintas en sus manifestaciones, y este es una especie de juego acrobático, casi conceptual, ¿no?, que va a hacer el panteísmo, pero se trata, ¿no?, en realidad, casi de dignificar de modo tan radical la naturaleza, que se la va a concebir también como una expresión o manifestación de Dios, ¿vale? Bueno, tal vez en parte por eso, claro, fueron perseguidos, como es el caso de Giordano Bruno, ¿no? Muertos en la hoguera, ¿no? En el caso de estos tres, pues es más importante, Giordano Bruno. Muertos en la hoguera. De una manera terrible, con tortura también, y bueno, estas cosas horribles, ¿no?, que encontramos que ocurrieron en particular en el Renacimiento, ¿no?, con una crisis enorme, política, social y religiosa, que vino pues tras el cisma y la ruptura de protestantes y católicos. Bueno, luego tenemos también otro apartado muy curioso, llamativo, y es el de la magia. En aquella época los papas creían en la astrología, y aparece también la reivindicación de intervenciones especiales sobre la naturaleza a partir del poder, a partir de poderes que algunas personas pueden tener, ¿no? Intervenciones especiales que de un modo rápido pueden modificar los sucesos y los objetos de la naturaleza. Es una magia, en la que creen Paracelso. Bueno, un autor que para nosotros va a ser importante también en otros capítulos, ¿no?, que es Campanella. Bien, es un capítulo un poco especial y llamativo, porque parece como un fondo de superstición, ¿no? Bueno, es verdad que se da en aquella época la convicción de una especie de simpatía universal entre todos los seres naturales y una conexión muy ligada también a la visión panteísta, ¿no? Una conexión por el alma, ¿no?, entre todos los seres naturales, que va a permitir intervenciones a distancia, por ejemplo, intervenciones que podrían, para la ciencia actual, estar totalmente injustificadas o ser totalmente como imposibles. Bueno, pero por cierto que este aspecto renacentista de la magia tiene también un elemento interesante que tendremos que comentar, porque en el Renacimiento hay también una reivindicación de lo que podemos llamar, lo que llamamos ahora razón instrumental, de la razón técnica. Una reivindicación de la razón encargada del dominio y transformación del mundo. Esta idea de la urgencia, necesidad e incluso bondad de una razón de ese estilo, de una razón instrumental, por tanto de la razón práctica, podríamos decir, pero práctica en el sentido instrumental, de la tecnología, para decirlo en una palabra, no estaba en el mundo antiguo, ni estaba en el mundo medieval, o al menos no estaba suficientemente destacado, por razones que nosotros tendremos que desarrollar, ¿no? Pero en el Renacimiento sí aparece. Aparece la reivindicación de la urgencia y dignidad de la razón técnica. Y esto va a traer como consecuencia pues lo que hemos visto que ha ocurrido, ¿no? El desarrollo de la tecnología, el desarrollo del dominio técnico del mundo a partir del ejercicio de la razón. Bueno, entonces, en este sentido, conecta un poquito la reivindicación de la tecnología como afán por dominar el mundo con el afán que encontramos, pues claramente, la magia que tiene ese propósito fundamental, ¿no? De convertirte en señor de los recursos naturales y de las personas, ¿no? Bueno, luego tenemos también este capítulo que se desarrolla en el libro, en uno de los apartados, para nosotros importancia, porque nos vamos a encontrar con autores que van a reflexionar sobre el modo de la organización política, cómo tenemos que organizarlos, cuál es el fundamento de la justicia y del bien social político, ¿no? Y ahí vamos a encontrar como dos líneas o tendencias. Hay que recordar esto, esto sí había que memorizarlo bien, ¿no? Es fácil, ¿no? La línea utópica, aquellos autores que van a reflexionar, o casi, diríamos, fantasear sobre formas de organización deseables, pero totalmente distintas a las reales, a las que en ese momento se daban en la época, ¿no? Un poco imitando a Platón, que en su obra República diseña, podría ser casi lo que fue, casi la primera sociedad utópica, ¿no? Platón fue un filósofo utópico. La primera utopía, reconocible y puesta por escrito, desde luego, pues es de Platón, en su obra República, ¿no? Bien, pues en el Renacimiento encontramos algunos autores que han leído también a Platón, ¿no? Como es el caso de Campanella, que de alguna manera siguen pues la idea, la recomendación platónica de diseñar una sociedad justa, que se entiende como perfecta, y a la que habría que imitar o que tendríamos que realizar. Habría que empujar el presente hacia las utopías, ¿no? Es una idea muy bonita, ¿no? Utopías que ellos concretaron más con fantasía que con reflexión, ¿no? Pero bueno, ya lo comentaremos en su momento, ¿no? De Tomás Moro, Adeco y Moro Campanella. Moro, con su obra Utopía, fue uno de los principales, ¿no? Representantes de esta línea del pensamiento utópico, frente a la cual tenemos una línea llamada realista, con la figura de Maquiavelo, que para nosotros es muy importante, podría caer en un texto de él, ¿no? Maquiavelo es, que algunos entienden que es, bueno, pues, el creador de la llamada ciencia política, lo que ahora llamamos ciencia política, en unos términos que nosotros, bueno, más adelante tendremos que comentar. ¿Vale? Y finalmente nos encontramos en el Renacimiento otro asunto muy importante, que es la aparición de la ciencia moderna, que tanto va a cambiar nuestra visión del mundo y tanto va a cambiar nuestro trato con la naturaleza y también, en cierto modo, entre nosotros, ¿no? Es la aparición y desarrollo de la ciencia moderna. Y también, aunque no es lo mismo, pero está totalmente ligado a lo anterior, de la tecnología, pero sobre todo de la ciencia moderna. Una visión del mundo natural, una visión de la naturaleza y una visión del cosmos y del movimiento de los cielos y de las estrellas y de los planetas muy distinto al que estaba vigente hasta ese momento en la media. Tenemos la ciencia antigua, la ciencia medieval. Es una ciencia con características determinadas, muy ligadas a Aristóteles. Ya lo desarrollaremos un poco en su momento, ¿no? Una astronomía basada en Ptolomeo, ¿no? Que entendía que la Tierra era el centro del universo, que estaba quieta y que a su alrededor giraba en un movimiento perfecto, circular, en los distintos planetas y las estrellas, pegadas o pinchadas en las esferas que componían el cielo. Bueno, pues esa astronomía, la astronomía ptolemaica, entra en crisis también en el Renacimiento. Los grandes creadores de la ciencia moderna son los que tienes aquí, ¿no? Algunos porque desarrollaron el método de la ciencia moderna, como es el caso de Copérnico y también de Galileo Galilei, ¿no? Y otros porque hicieron aportaciones sustantivas, no tanto en el método como en las doctrinas, ¿no? En las teorías científicas, ¿eh? En el caso de Copérnico y de Brahe, de Giordano Bruno y de Kepler, pues fundamentalmente en relación a la astronomía. La astronomía sufrió una revolución, la famosa revolución copernicana, que va a cambiar la concepción del cosmos que se va a tener a partir del nacimiento. Y luego otros autores, en el caso de Kepler también en la astronomía, otros autores principalmente en el campo de la física. El autor más importante en el campo de la física pues fue, sin duda, Galileo Galilei, que es el padre de la física moderna, en cierto modo el padre de la ciencia moderna, en su comprensión del movimiento de los objetos naturales, de las piedras que caen. Más adelante también, tomando las ideas de Galileo, pues incluso de la luna que gira alrededor de la Tierra, el movimiento de los astros, como será el caso de la culminación de la ciencia moderna en la figura de Newton, ya es posterior al siglo XVIII, ¿no? Pero este autor, Galileo Galilei, lo vemos en su momento, aunque solo un poquito, no podemos profundizar mucho en él, pero sí habrá que citarlo porque es fundamental en la construcción de las grandes y fundamentales explicaciones del mundo que dominan en nuestra época. Que no es tanto igual la religión como la ciencia, ¿no? La cosmovisión científica ha sustituido en la actualidad a la cosmovisión religiosa, en gran medida, ¿vale? A la visión del cosmos que se tenía en la Edad Media. Y esa sustitución de cosmovisiones, desde la religiosa a la científica, pues tiene como antecedentes y casi como fundamento pues estos autores que tienes aquí, ¿verdad? Principalmente Galileo Galilei, es el padre de la... También Descartes, ¿no? Porque también Descartes no solo es filósofo en el sentido más estricto y técnico del término, sino que también fue pues, matemático y también fue físico y lo que ahora llamaríamos fisiólogo y bueno, muchas cosas, ¿verdad? Es decir, también hay otros autores por aquí, pero principalmente en la línea de la vida. Bueno, pues lo dejamos aquí y el próximo día vamos a ir desarrollando primero el concepto de humanismo, qué significa esa palabra, ese término, ese concepto, y luego ya pues los distintos apartados que tenemos en el libro. Te pediría, José, que fueras leyendo esta sección y el apartado 1, el 2 y el 3, al menos el 1, el 2 y el 3, ¿no? Del capítulo 3, que fueras leyendo todo ello. ¿De acuerdo? Bueno, pues un saludo, eso es, y hasta la semana que viene para ti y para todos los que puedan estar dispuestos a escucharme y viendo esta charla. Y nos veremos en la siguiente charla, ya para entrar al cumpleaños y mi pensamiento en el resto. ¿De acuerdo? Muy buena semana, José. Un abrazo.